Buenas tardes. Seguimos con el temario de la asignatura. Os pido disculpas porque el viernes 16 no pude. Hoy estamos recuperando la tutoría. Hoy es el lunes 19. Ya es un horario un poco intempestivo para vosotros. Lo entiendo perfectamente. Y la voy a dejar aquí grabada y demás, ¿no? Bien, seguimos por donde íbamos, que eran las tres religiones. Después de ver el último día un poco así... Rápido no, más que rápido, el concepto de universal y nominalismo, que ya veis que las preguntas de examen siempre salen, por lo tanto, os tiene que quedar muy claro las tres posturas básicas. Luego hubo muchísimas escuelas que cogían una parte u otra, pero ya veis que en el temario las preguntas lo que os dicen, ¿no? Bien, después de ver esto entrábamos con la filosofía árabe y judía, ¿no? Bueno. Empezábamos de esta manera. La recepción del pensamiento griego con el Corán y el Antiguo Testamento, una mezcla de Aristóteles, algo de Plotino, algo de Proclo, los comentarios de Alejandro Afrodisia, algunos diálogos de Platón, Ptolomeo, Galeno y demás. Como veis, es un conglomerado de pensamiento como lo fue el cristiano, básicamente. Bueno. Nace la necesidad de integrar el Corán con la filosofía aristotélica y este neoplatonismo, que son los autores que hemos visto, y el islamismo. Bueno, en un primer momento será platónico. Y este platonismo continuará. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, lo he estado comentando cuando veíamos anteriormente, al principio, Aristóteles, sobre todo, que os decía, acordaros que Aristóteles dice... que el alma tiene materia, y como tiene materia, es mortal. Esto no casa con las religiones del libro, de ninguna de las maneras, porque estas religiones del libro lo que dicen es que el alma tiene que ser eterna. O sea que esto es un poco el pensamiento. Acordaros de todas estas cuestiones. Bueno. Esta filosofía viene determinada... por una cuestión. Este aristotelismo islámico, en lo que os ya he comentado en otras tutorías algunas veces, en un primer momento no da con la clave. No hay manera de poner ahí a Aristóteles. Muy bien. ¿Quién va a ser? Va a ser Averroes. Pero Averroes también marca el culmen de la filosofía musulmana. Después de Averroes... No es que venga al vacío, pero es el culmen en cuanto a la integración de aristotelismo dentro del mundo islámico. Bien, y ya hemos visto cómo Averroes, os he comentado, influirá en el mundo cristiano. Vale. Dos grandes escuelas. Una primera escuela en el mundo occidental y otra escuela en el mundo oriental. El centro oriental es Bagdad, que es donde se nutren las primeras obras, y esto lo hemos de entender a la hora de ver los primeros personajes, ¿no? Y otro punto a tener en cuenta en vuestros apuntes es qué influencia tendrá en el mundo de la escolástica cristiana. Pues la introducción de Aristóteles y conceptos de los entendimientos. El problema de este mundo escolástico es que, claro, intentaban explicar las cosas, pero ¿qué hacen? Es un poco, yo siempre sabéis que recurro a los astrofísicos y los físicos teóricos de la actualidad, que hacen unas leyes maravillosas y unas cuestiones maravillosas, pero que siempre necesitan de algún otro elemento para que exista, ¿no? Pues ocurría lo mismo con todo ello. Veremos ya al final a Guillermo de Ockham, que decía aquello de frusta fit per plura, quod potest fieri per paucura. Es decir, no es necesario utilizar muchos términos cuando puedes utilizar pocos. Y al fin y al cabo eso es la ciencia. Esta gente lo que hacía para explicar algo, ¿cómo entiende el ser humano? El entendimiento. No, es que tenemos un entendimiento posible, un entendimiento agente, un entendimiento... Ya los iremos viendo. ¿Cómo formaba todo esto, no? Bien. el más interesante es el entendimiento agente, ya lo veremos. Pues va a incluir todas estas partes de Aristóteles. Todo esto lo pone en el punto 1.2 y luego la filosofía islámica de Al-Kindi. Empezamos con los primeros pasos. Fijaros en Al-Kindi, nos lo he puesto en el Power, pues del inicio del mundo musulmán. Sus temas son muy variados. Está en Bagdad, estuvo protegido por los califas y, como todos los sabios, acordaros de Tales de Mileto, que ellos eran sabios, eran sofos, no filósofos, filósofos a partir de Platón, son sabios. Pues fijaros que trata de filosofía, matemáticas, medicina, música, política y demás, ¿no? Algunas se tradujeron en la Edad Media, tenéis aquí algunas, sobre el tratado sobre los errores de los filósofos, las cinco esencias del sueño y la visión del intelecto, que son la traducción de los títulos en latín. Hace algunos años encontraron en Estambul una treintena de tratados suyos, entre los que destacan sobre la filosofía primera, clasificación de los libros de Aristóteles y sobre el intelecto. Bien, estos tratados, como veis, van directamente sobre la filosofía aristotélica. Bueno, ¿qué tenemos que recordar de Al-Kindi? Lo que os pone en la página 340. Sus principales preocupaciones: conciliar la investigación filosófica con la verdad de la revelación coránica. Es decir, estos primeros autores vienen a ser San Anselmo. Es decir, hoy me ha pegado por ahí. Lo que quieren es casar la religión con la ciencia, que la ciencia viene representada por el mundo de la filosofía. Bueno, la teoría de él distingue conocimiento, un saber humano que incluye la lógica, el quadrivium y la filosofía, y una ciencia sagrada que solo es revelada a los profetas. Muy bien, marca un punto de inflexión. Fijaros que son dos partes. Ya abre un doble camino. Uno de la ciencia, del mundo material, y otro del mundo espiritual. Dos verdades. Os lo digo porque ya, si habéis ido más adelante, esto os empezará a sonar, ¿no? Bueno, adoptó varias de las ideas expuestas por Alejandro Afrodisia, en De Anima, y se desarrolla con él los cuatro intelectos. Bueno, que son las formas de conocer. Al-Kindi está implícita la separación entre el intelecto agente, que es divino, y los demás propios del hombre. Por lo tanto, aparece la primera concepción del aristotelismo musulmán. Esta es la clave. Esto, cuando hagáis los apuntes, ponedlo. Si os sale en examen esto, pues tenéis que a este punto, ¿no? Divide entre el intelecto agente, agens, que hace, y ese intelecto agente no es nuestro, no es material, es superior. Y los demás intelectos que son del hombre. Bueno, os pone aquí los cuatro intelectos y básicamente ya poeta como tal en el siglo IX, digo poeta, poiesis es trabajo en griego, pero bueno, filósofo como tal es Al-Farabi. Vive en Bagdad, marcha al Cairo, muere en Damasco, profese la fe chiita. Recordad la diferencia enorme que hay entre chiitas y sumitas, como católicos y protestantes, y eso marca mucho. Cultivó con dedicación la música y es su tratado sobre la música, que es la exposición más importante de teoría musical de la Edad Media. Los comentarios a varias obras de Aristóteles. Maestro en Bagdad, traductor, así como obras neoplatónicas, intentando en principio conciliar el aristotelismo con el platonismo. ¿Para qué? Porque ambas eran las dos patas o los dos pies necesarios para sustentar la estructura de la fe musulmana. Bien. Lo tenéis como precursor y demás. ¿Qué os pone el libro? Pues ya aquí sabéis que os hago siempre un pequeño resumen. Otra de las doctrinas importantes, aparte de la música, la existencia no tiene por qué ser el constitutivo de la esencia, sino que debe ser entendida como un accidente de la propia esencia. Por lo tanto, hay que diferenciar entre ser necesario y el ser posible. Es decir, el ser que crea, que es necesario para crear, y el ser posible que puede o no puede ser creado. ¿Os acordáis que lo vimos la semana pasada? El que crea y no es creado, el que crea y es creado, el que no crea ni es creado. Esa especie de trabalengua que vimos la semana pasada, pues es esto. Bien. Otra de las doctrinas es el intelecto y el conocimiento. ¿Qué ocurre? Que cogen el uno. Y en la plataforma, cada vez que he intentado subiros el power de esto, pues no va. Lo que voy a hacer es subiroslo aquí con las clases y tendréis y lo tendréis puesto en la clase. Cuando lo veáis, lo podréis descargar. Bueno, pues Al-Farabi, sus características es esto. El entendimiento agente condiciona a los otros tres, que son humanos, pone los que son y demás. No hace falta que os hagáis un lío con todos los entendimientos. Simplemente os tiene que quedar claro el entendimiento agente o divino y el resto son humanos. Entonces, ¿qué es eso? Simplemente es los grados como puedo conocer. ¿Qué hay dentro de mi cabeza? El curso siguiente, en segundo, cuando veamos, esto lo va a hacer Hume. Hume es el padre de la psicología, o del análisis psicológico, si queréis, porque analiza cómo conoce la mente. El problema es este, o sea, ¿cómo conocemos? Ya vimos en el cristianismo que tenemos dos formas. Conocemos por ciencia infusa, a través del modelo platónico de las ideas, o conocemos por deducción, ¿no? Bien, pero ¿cómo funcionan estos mecanismos? Fijaros, en la página 342 os pone, el entendimiento agente es donde están contenidas las formas inteligibles de todas las cosas y hace pasar al intelecto de la potencia al acto, es decir, el razonamiento, ¿no? Bueno. La sabiduría, ¿cómo sería? Lo tenéis en el párrafo del medio. Cuando el entendimiento agente conduce al entendimiento potencial humano a su nivel más alto, que es el adquirido, es cuando se logra la sabiduría. Y este entendimiento agente, lo tenéis en el parágrafo de medio bajo el cuadro de la 342, cuando inspira e ilumina, el concepto iluminar de religión, directamente el entendimiento humano convierte a este ser humano en un profeta. Bueno, el profeta, el iluminado, sería el gobernante de la ciudad ideal, influencia platónica, como ya lo sabemos, ¿no? Bueno, son dos ideas muy básicas de estos autores. Tenemos a Ibn Sina, Avicena. Él muere en 1037, estudios de filosofía, gramática, medicina, derecho y demás, médico personal del sultán, y accede a su biblioteca. Su gran obra es el canon de medicina. El canon de medicina, no sé si os lo puse, no. El canon de medicina será la gran obra del mundo medieval también en el mundo cristiano. Y hay una novela, creo que es de Noam Gordon, estoy seguro que es El médico. Pues el personaje, ese médico rural europeo, concretamente lo pone en Inglaterra, a medio camino entre curandero y especulador a ver si sé curar esto, pues el viaje que hace para aprender de Avicena los conocimientos. ¿Por qué? Porque el canon de medicina será una de las obras más importantes del mundo medieval, ¿no? Bien. Fijaros que os pone, bueno, lo pone aquí, su canon de medicina ha sido durante siglos una obra de referencia obligada. Así como otros, durante la Edad Media se tradujeron al latín varios, aparte del canon, varios de sus comentarios a la lógica y demás. Bien. ¿De dónde parte Avicena? Punto 232. De lo establecido por Al-Farabi en cuanto al ser necesario y el ser necesario para otros. Bueno, toda existencia en acto tiene que ser siempre necesidad. Un ser que existe por sí mismo, o sea, en virtud de su propia esencia, y que habrá de ser además simple, sin vinculación, sin deficiencias y sin materia. ¿Nos suena al concepto divino de Dios cristiano? Es así. Avicena, el ser necesario lo entiende como unidad absoluta, el uno neoplatónico y el acto puro. Bueno, os pone alguna de las cosas, va viendo más o menos lo mismo. Al final de la página 343, un poco el resumen de todo esto, son el último párrafo. O sea, Dios es causa de ser en virtud de su misma esencia, por lo que aquello de que es causa, el mundo, procede necesariamente de la esencia divina y es tan eterno como Dios. En resumen, esto es lo que os pone antes, ¿no? La creación no puede deberse a un capricho divino, sino a una necesidad, porque consiste en un acto de pensamiento divino que se piensa a sí mismo. Lo vimos con el uno, con el Dios o motor inmóvil aristotélico, cuyo efecto asegura la transición de lo uno a lo múltiple. Por lo tanto, eso procede de la esencia divina. Vale, eso en cuanto a Dios y la creación. Producto divino y necesario. No es que Alá se aburriese y dijese, bueno, voy a crear el mundo. No, sino que es necesario porque emana de él. En cuanto al conocimiento, ¿cómo los pone? ¿Cómo se crea el mundo a través de la idea que tiene Dios? Vale, muy bien. ¿Cuál es la actividad del conocimiento? Tres clases. Uno, inspiración divina, a lo que todos aspiramos cuando somos estudiantes, tener esa iluminación y poder hacer un examen magnífico. Suele darse poco, ya lo digo. Bien. ¿Qué es como los seres humanos conocen los primeros principios y las verdades evidentes que se asientan apenas oídas? Todo mayor que las partes. Eso va de sí. Un razonamiento discursivo o demostración, que es la lógica. Y un tercer punto, los sentidos. Fijaros que el libro lo pone al revés, de arriba hacia abajo. Si utilizamos el modelo aristotélico, utilizaríamos el 3 en el lugar del 1 y el 1 en el lugar del 3. Percepción de los sentidos, o experiencia sensible, que no puede ser la base de ningún juicio necesario. ¿Qué significa que un juicio sea necesario? Que tiene que ser así. Ya lo veremos con Kant, esto. Tiene que ser así. El alma puede obtener de la experiencia sensible otras formas inteligibles o conocimientos racionales. Puede haber una cierta abstracción. Y el razonamiento discursivo, por lo tanto, son medios fundamentales gracias a los cuales, os pongo al final del párrafo, el alma humana adquiere y enriquece sus conocimientos racionales. Luego vendría la lógica que permitiría eso y la inspiración divina. Vale. ¿Qué ocurre? Como Aristóteles, la más alta felicidad del ser humano, del filósofo, ¿qué es? Contemplar el bien, el mundo clásico. O sea, veis que de momento de Alá no estamos diciendo absolutamente nada, de la religión en sí, como en el mundo cristiano. ¿Cuántas veces os he dicho, hemos hecho más hincapié en el mundo clásico que no en los propios autores, ¿no? Pues veis que es exactamente, es mutatis mutandis, es lo mismo. Bueno, esto convierte la existencia del sabio en superior a los demás seres humanos. ¿Por qué? Porque el sabio, acordaos de Platón, ¿quién es el filósofo? ¿Quién es el que alcanza eso? El que está más cerca de ese mundo inmaterial, de esa esencia, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Vale. Por lo tanto, por eso coincide la vida mística y la vida filosófica, que para Avicena es lo mismo, oponiéndose al culto religioso popular, a la parafernalia y demás. Que, no obstante, el sabio no tiene que despreciarla, no está por encima de él. Bueno, el libro os habla de Algacel. A ver, nosotros pasaremos luego posteriormente al sufismo y la filosofía del Andalus. Algacel, en el siglo XI, pues tiene unas obras que, traducida al latín en 1145 por Gundisalvo, Lógica y filosofía Algacelis Arabis. Bien, ¿qué ocurre? Las tendencias de los filósofos es un resumen de la filosofía de los autores que hemos visto. Su propio pensamiento en la restauración de las ciencias religiosas, vicios, virtudes y demás, y lo que os comenta es su obra fundamental, La destrucción de los filósofos, en la que combate de manera implacable la filosofía tratando de mostrar su inconsistencia. Averroes respondió de Algacel, esto es, os estoy indicando los puntos, respondió a esta obra con La destrucción de la destrucción. Título evidente, ¿no? Algacel, digamos que era el típico que toca las narices, y Averroes quiso destruir al destructor de la filosofía. Bueno, el problema es la búsqueda de un fundamento experimental a los conocimientos de la razón en el conocimiento interior y la fe. ¿Por qué? Estamos en lo mismo. Fijaros cómo acaba el punto este antes del 242. Algacel defiende, en última instancia, una religión autoritaria que supone la aceptación de una creencia que no necesita dialéctica racional, sino tan solo la guía de un imán inspirado. Ya sabéis que no hay, o sea, cada imán puede predicar su visión del mundo musulmán. No es un mundo cerrado como el mundo, bueno, cerrado, como el mundo cristiano, en que hay distintas fórmulas, ¿no? Bueno, también os habla de la causa creadora del mundo en Algacel, y cosas de estas que no vienen mucho más allí. ¿Qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver con la mística. Tened en cuenta que la mística pasará al cristianismo básicamente desde el mundo musulmán. Tenemos autores, Hildegarda y demás, que son místicos, pero la mística musulmana tendrá una influencia fundamental, ¿no? Bien. Se llaman sufís a los místicos y hombres espirituales que profesaban la tasawuf, algo así se pronuncia, y que creía recoger lo más puro y esencial de Mahoma. Bien. El sufismo, la página siguiente de su aparición, el correctivo a las expresiones puramente formales, ritualistas y legalistas de la religión islámica, para lo que promueve prácticas ascéticas y técnicas de concentración y meditación, cuyos estadios y objetivos se justifican a través de una especulación mística. En muchas de sus ideas se denota la influencia del neoplatonismo, la gnosis, la mística india, pero la inspiración del imán chiita y su filosofía profética. Esto es un poco el mundo oriental. Pasamos al mundo occidental, que es fundamental, porque el mundo oriental era una cosa y el mundo occidental era otra, incluso en las normas. Ya lo veremos. Bueno, tenemos Abu Bakr Muhammad Ibn Yahya Ibn al-Sa'id Ibn Bayyah, el ave en paz de los cristianos. Nace en Zaragoza, en la taifa de Zaragoza. Vive en Sevilla, Granada y en el norte de África. Protegido por los almorávides, se dice que murió envenenado en 1138 y su obra más famosa, ¿no? En 38-39, su obra más famosa es El régimen del solitario. Producción prolífica, sus comentarios a las obras de Aristóteles hechas en Zaragoza. Que es mucho decir. El propósito de Abenpace era exponer la vía por la cual el ser humano, mediante la disciplina intelectual y espiritual, puede identificarse con el entendimiento agente. ¿Qué hemos dicho que era el entendimiento agente? El que no es del ser humano, el que es espiritual. Es el que hace, es el creador, es el que mueve. El entendimiento agente, acordaos que lo dije, hago es hacer, en latín. Agens, el que hace. Agens, agentis, que sería genitivo singular, es el agente, es el que hace, el que realiza. Por lo tanto, es el creador, ¿no? Bueno. Por lo tanto, todo ese planteamiento de Aristóteles y la religión queda transformado en un itinerario religioso de purificación y elevación espiritual. Un esfuerzo por contemplar las formas inteligibles. Suena, ¿no? A Platón y demás. ¿No? Para conseguirlo, el adepto debía retirarse a la soledad y identificarse con su entendimiento adquirido, capaz de pensar por sí mismo sin necesidad de los sentidos y unirse de esta manera al entendimiento ajeno. Es decir, ser ese místico capaz de salir del cuerpo y pensar por sí mismo. Intufail, en el punto 3.2, Aventofail, en Guadix, muere en Marruecos, cultiva no solo la filosofía, sino un sabio, ¿eh? Matemática, astronomía, poesía, ocupa cargo relevante en la corte almohade, ¿eh? Es conocido en la escolástica como Abu Bakr, discípulo de Abenpace, será el que introduzca a Averroes. Es el médico personal de Abu Yaqub Yusuf, y será Abu Yaqub Yusuf quien propondrá a Intufail, ¿no?, o a Bentofail, al que queráis, algo. Que, ¿cómo puedo entender Aristóteles? Pues lo puedes entender a través de unas etapas que son las de Averroes que veremos, ¿no? Bien. Su obra fundamental, la tenéis en la página 351, es Hagi. Hagi, el nombre que se le da, también llamado el filósofo autodidacta. Es una novela. Es decir, es un planteamiento entre el ser humano y Dios. Fijaros cómo lo pone. Subyacen ideas del pensamiento islámico, como la convicción de que todo conocimiento se debe al entendimiento agente, que es la última emanación del ser supremo, y que el entendimiento potencial del ser humano solo por obra de la gente se convierte en adquirido o en acto. Lo que narra es el desarrollo espiritual de Hagi, que queda huérfano, y a partir de las primeras sensaciones y percepciones sensibles, Aristóteles, Hagi va descubriendo la semejanza entre los seres, que percibe elevándose primero a ideas generales, especie y demás, y unidad del mundo, en fin, lo comenta por aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? La novela está muy bien porque cuando él ha alcanzado todo ese conocimiento a través de su superación, se encuentra, cuando tiene 50 años, se encuentra con Afzal. Afzal es un hombre de religión, no un filósofo. Bien, que llega a la isla, le enseña a hablar y cuando es capaz de comunicarse con él, ambos constatan haber llegado por distintos caminos a los mismos resultados. El primer auto que hemos visto no consideraba las dos vías para llegar a Dios, por decirlo de alguna manera. Planean dedicarse a enseñar a otros lo que han conseguido, pero convencidos de que es imposible, se retiran de nuevo a la soledad para continuar con su vida contemplativa. Esta es Hagi, o el filósofo autodidacta. Llegamos al maestro. Al maestro en mayúscula de la época. Abul Walid Muhammad y Hamad y Muhammad ibn Rush. Como se pronuncia más o menos. Una vez me lo dijeron, pero ibn Rush es Averroes. Nace en el siglo XII y muere prácticamente casi a inicios del siglo XIII. Es decir, el momento en el que Europa empieza a ser, la Europa cristiana empieza a tener poder. Es una persona que tiene acceso al conocimiento. De familia de juristas, su abuelo y su padre son cadís. Cadís son jueces. El cadí principal de Córdoba, es decir, el juez principal de la ciudad de Córdoba, entonces la más poblada de Europa, con los almorávides. Averroes será igualmente cadí en la Sevilla musulmana y gran cadí en Córdoba con los almohades. Hay el cambio de dinastías almorávides y almohades, que son los dos grandes invasiones. Recordad que cuando acaba el califato se producen las primeras taifas, momento que aprovechan los cristianos para presionar, llaman a los almorávides, que son los partidarios de la unicidad, y a partir de ahí, pues, los cristianos es cuando huyen al norte, todos los que estaban en el mundo musulmán, y estos almorávides acaban cayendo y son sustituidos por los almohades. Rápidamente, ¿no? Bien. Es el gran cadí. Intufail se lo presenta al califa y le es encomendada la tarea de redactar los famosos comentarios. Su defensa de la razón sobre la religión, y esto es fundamental, le causó el exilio en 1195. Fijaros que morirá 3 años más tarde. Y sobre todo la quema de sus obras. Pocos meses antes de morir será restituido, pero sus obras habían sido quemadas. Como veis, intolerancia en cualquier religión, da igual, no las tres del libro, sino cualquier otra, siempre ha habido épocas de más tolerancia y épocas de menos, ¿no? Bueno. Hijo de un juez, después de estudiar teología, derecho, medicina, matemáticas y demás, acusado de menospreciar el Islam en favor de la filosofía, es desterrado a Lucena y destruidos todos sus libros. Muere en Marruecos en 98. Sus obras nos han llegado en versiones judías, destacando los comentarios Aristóteles en los pequeños, grandes, o sea, los grandes, medios y pequeños. La Destructio Destructionis, destrucción de la destrucción, que lo hemos visto al hablar de Algacel. Las cuestiones sobre el órgano de Aristóteles, disertaciones y demás, más, y también un tratado sobre la división de los seres de Avicena. Bueno, ¿por qué es fundamental Averroes? Simplemente aquí os hago la presentación. Por el punto 3.3.2, la teoría de la doble verdad. Como veis, lo que hemos estado explicando así rápidamente tiene que ver con ese planteamiento de ese entendimiento agente, pero también ese entendimiento humano. Por lo tanto, hay una parte divina y una parte humana. Pero claro, choca. No hay manera de cuadrarlo. No. Resbala. Y entonces aparece Averroes con la, que ya se ha ido gestando, la teoría de la doble verdad. En sus comentarios Aristóteles, Averroes, como predecesores, desarrolla las tradicionales cuestiones de la filosofía islámica, interpretación neoplatónica del pensamiento, pero su primera tesis original es la argumentación que desarrolla para justificar las aparentes diferencias entre las verdades de la filosofía y las verdades de la teología. Y aquí iniciamos el final de la escolástica. Porque cuando esto llegue a París, cuando esto irrumpa en la Universidad de París, en el siglo XIII aquello va a ser jauja. Va a haber tortas, ya os lo dije, y tortas por las calles incluso. Y discusiones y demás. Esta es la cuestión. Con Averroes, de alguna manera, llegamos al final de esta primera escolástica. Ya vimos que los autores ya empiezan a plantearse el si desde la razón puedo entender a Dios. Pero la cosa no funciona. Bueno, ¿dónde estamos? Y a partir de las cuales los llamados averroístas latinos formularon la teoría de la doble verdad. Según Averroes, puesto que la filosofía aristotélica constituye la más alta cima del saber humano, acordaros esa expresión que os comenté, que en el mundo medieval, cuando alguien decía algo para que no se lo discutiesen, decían magister dixit, lo dijo el maestro. No hacía falta citar a Aristóteles, todo el mundo sabía que era Aristóteles, y si Aristóteles lo decía, iba a misa. Bueno, según Averroes, puesto que la filosofía aristotélica constituye la más alta cima del saber humano, y puesto que el lugar propio de la verdad absoluta no puede ser otro que los contenidos de la religión, fijaros que no está cuestionando la religión, ¿eh? No puede haber en realidad ninguna contradicción real entre ambas verdades. Lo que sucede es que no todo individuo está en condiciones de comprender y asimilar el sentido de los razonamientos filosóficos. Cuando uno no le da, no le da. Vale, muy bien. Entonces, esos mismos sentidos filosóficos, esas mismas cuestiones, se les puede dar a esta gente por la vía de la fe. Básicamente es esto.
Es por ello que existe la religión, la cual, por reducirse un lenguaje con alegoría y metáfora, resulta accesible e inteligible incluso para la gente inculta. A la gente inculta y analfabeta no se le puede exponer las investigaciones de los filósofos, pues, además de no entenderlas, les confundirían y les serían contraproducentes. Los que no son capaces de elevarse especulativamente a través del pensamiento deben permanecer en el nivel ordinario de las explicaciones religiosas, que se llevan a cabo mediante parábolas, ejemplos, símbolos, relatos, ¿no? Solo en los filósofos la verdad tiene el carácter de demostración necesaria. Es así. Bueno, por lo tanto, fijaros cómo acaba este parágrafo, esta parte, después del cuadro, al final. Lo cierto es que Averroes compuso dos tratados para demostrar el acuerdo de la verdad religiosa con la filosófica. Pero es significativo que en ello subordine la teología a la filosofía, al revés que Tomás de Aquino. Lo veremos. Quiere combatir esa doble verdad, pero ya la hace del entiendo para creer. Acordaros del creo para entender, entiendo para creer. Haciendo que la filosofía el juez de la teología. Corresponde al filósofo decir qué doctrinas necesitan ser expresadas alegóricamente y cómo. Esta fue la opinión que atrajo sobre Averroes la enemistad de teólogos islámicos y su condena como hereje. Es fundamental. Luego se habla de algunas cosas más. La necesidad del ser, eternidad del mundo, doctrina sobre el intelecto o el monopsiquismo, consiguiendo el intelecto como sustancia única y separada, el intelecto en acto de conocimiento intelectual, ha de ser igual naturaleza que el inteligible pensado. La inteligencia ha de ser eterna y inmutable, y no puede estar en nosotros corruptibles y inmutables. ¿Cómo explicar esto? Pues, básicamente, utiliza al Kindi, que lo hemos visto al principio. Bueno. Os dan dos ideas. No podemos entretenernos, como siempre, que es la pera, ¿no? Y pasamos a la otra religión, la filosofía judía. Bueno, como las demás, comparten el Antiguo Testamento. Pero para el mundo judío, la verdad revelada está en el Antiguo Testamento, la Mishnah o leyes judías, y el Talmud, que es posterior en medieval. Bueno, lo mismo, intentar armonizar filosofía griega, especialmente Aristóteles, como no, con la doctrina del Antiguo Testamento. Bueno, pero se encuentran con un problema también. A ver, ya lo vimos en el cristianismo y lo hemos visto con el mundo musulmán. Nos encontramos con el mundo de la religión. Pues ocurre lo mismo. En la filosofía judía no solo es la Biblia que marca el camino, sino también las leyes emanadas de los rabinos, ¿no? Bueno, se puede incluir los comentarios a la Cábala y al Talmud y los pensadores medievales que intentaron conciliar la ley con la tradición griega, con Maimónides a la cabeza. Bueno, otros autores judíos, que lo veremos más adelante, Spinoza, Baruch Spinoza, por ejemplo, sefardí portugués, ¿eh? Y uno de los grandes pensadores con Descartes y Leibniz de la época. Ya lo veremos. Por lo tanto, la ley para el judío. No os pone mucho más, entraremos directamente en materia que se nos está yendo el tiempo. Bueno. Los judíos, ya hemos visto cómo Averroes es parte de su obra, lo tenemos ahí. A final del 12, las comunidades judías decaen en el Islam y se desarrollan en España, Francia e Italia. El mundo judío tiene muchísima influencia. De esta época, siglo IX o X, tenemos a Saida Gaón, que es el primer autor. Lo tenéis aquí. Primera gran figura de la filosofía judía medieval. Es preciso no olvidar a su precedente, Salomón Israelí. Bueno, un compilador de ideas filosóficas griegas, de quien Tomás de Aquino tomó su definición de verdad como adecuación entre el entendimiento y de la cosa. Bueno, nace en el Fayum y demás. Es el iniciador de esta filosofía judía medieval y jefe de la Academia Rabínica de Sura, cerca de Bagdad. Autor de La Fuente de Vida, será este pensador Ingabirol, que lo veremos ahora, ¿no? Nos pone mucho más de Saida Gaón. Sí que me interesa entrar un poco más en Ingabirol y su fons vital. Vida y obras. Está. No. Bien. Fijaros que son de la península, conjuga la poesía y el pensamiento propio quedó reunido bajo el nombre de Fons Vitae, fuente de la vida. El texto, ¿no? Salomón Moon pudo identificar el texto del Fons Vitae con el de Mekor Hayim. Moon que estableció igualmente que había sido realizada una traducción parcial, en fin, vale. Otras de sus obras se lo pone la Corona Real y demás, que tenemos que recordar con el Fons Vitae. Bien, tenemos, no os pone muchas cosas tampoco de todo esto, la noción de materia universal. ¿Qué es la materia universal? Tomás de Aquino lo refutó, evidentemente. No os pone mucho más. Las formas sensibles, bueno, dualidad entre seres espirituales y los seres sensibles, corporizada. No os indica nada, podríamos explicar algo de la Fons Vitae, pero ya veis que no da para mucho. Yehuda Halevi, también, es del siglo XII, en Córdoba, y sigue la misma línea. Vámonos a Maimónides, que es el más interesante. Nace en Córdoba. En el 1135 es perseguido por los almohades, se traslada a Fez, Palestina y finalmente el Cairo, donde se estableció como comerciante de piedras preciosas. Primum vivere, había que vivir, ¿no? Enseñaba filosofía y teología y practicaba la medicina. Saladino le nombró médico de la corte, por lo que pudo dedicarse al estudio y elaboración de su obra. Muere en el Cairo en 1204 y como Saadia, Maimónides fue Gaón, por lo que hubo de encarnar la ciencia religiosa y moral. Bien, de sus escritos filosóficos destacan los 8 capítulos, el vocabulario de lógica y la guía de perplejos. ¿Quién es un perplejo? ¿Qué es un perplejo? La guía de descarriados. Perplejo es aquel, y estamos en la línea que hemos visto de Ingabirol, de decir que esta división entre lo que yo pienso y lo que piensa la religión. Intentado conciliar la Biblia con la filosofía de Aristóteles. Los perplejos son tanto los incrédulos en materia de religión como los creyentes irreflexivos y acríticos, pues ambos, al constatar el conflicto entre razón y revelación, o no se atreven a ir contra la razón o no quieren faltar a la fe. Pero la Biblia y la filosofía se acercan en Maimónides, se hace derivar de la misma fuente y van hacia la misma meta. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Discute la existencia y unidad de Dios y su creación basándose en la prueba de la existencia divina en principios aristotélicos. Os comenta por aquí, pues filosóficamente, los contenidos de la Biblia, análisis semántico y demás. Los perplejos, tenéis el texto aquí y demás. Y hay una función fundamental. Hasta ahora hemos visto que los autores, como la creación emanaba de Dios, tenía que ser divina. No. Fijaros punto 442.
Para los filósofos musulmanes, el principio de la necesidad del ser implica la tesis de la eternidad del mundo.
El ser tiene que ser eterno, por lo tanto, todo lo que emane de él será eterno. En blanco y en botella, ¿no? Y eso entraba en contradicción con la doctrina bíblica de la creación del mundo de por Dios a partir de la nada. Ya quedamos que el Antiguo Testamento sirve para las tres religiones, por eso son las religiones del libro. Tenemos, digamos, un tronco común, los que son de estas tres religiones, ¿no? Aunque históricamente no había servido mucho, pero bueno.
Frente a este dilema, Maimónides renuncia a una defensa de la creacionista, y su originalidad consiste en introducir un nuevo método para aplicar al debate de este problema. Realiza un seguimiento minucioso de los argumentos de Avicena, por los que sostiene la eternidad del mundo y en los que encuentra lagunas y errores. En suma, la tesis de la eternidad del mundo no es filosóficamente demostrable. Pero la de la creación es por lo menos posible. No demostrable, pero sí posible. E incluso susceptible de ser afirmada como cierta en virtud de la libertad divina, del acto creador. Ello convierte al mundo en contingente y distinto a como es. Al no estar determinísticamente estructurado bajo ese orden. Por lo tanto, es así. Tenéis que recordar eso. En el examen ya veis que son 5 preguntas, medio folio, un poco más, ¿no? Bueno, pues los libros de tradición, aquí tenemos a Inga Virol, y con esto acabaremos. Emigra a la corte de Zaragoza, os lo dejo, el libro ya lo hemos visto, el Mecor, el Fon Vitae, intenta el aperturista, os lo explico mucho más aquí, lo leéis, no tiene más y seguiremos con ello. Bueno, la Fons Vitae, escrita en forma de diálogo entre un maestro y un discípulo, tenéis aquí lo que es. Ya seguiremos con el temario y vamos al punto 10, que es el que nos corresponde, Santo Tomás de Aquino. Ya veis que lo hemos visto en 2 minutos, que no damos, vamos siempre cum maximus potesti generibus, con lo máximo que podemos, ¿no? En el capítulo 9 de la Escolástica. Tomás de Aquino. Haremos el planteamiento inicial, que nos quedan unos minutos escasamente, y veremos un poco la figura. A ver. Sí. Os he dejado lo de Aristóteles aquí porque quiero que volváis sobre ello. Son el resumen. Afirma las verdades metafísicas se expresan por los dos caminos que hemos visto. Aún no proponiendo la existencia de dos verdades diferentes, fue así interpretado por los cristianos que lo llamaron teoría de la doble verdad. El mundo no tiene principio, no hay creación. Lo hemos visto, ¿no? Dios es el primer motor y el alma individual humana emana del alma universal unificada. Bien, estos son los carros, son los bueyes con los que Santo Tomás va a tener que arar. Estamos ya en el siglo XIII. Recepción de Aristóteles. Llega directamente en traducción latina. Pero esta traducción latina viene con el texto de Aristóteles y los comentarios de los filósofos y las escuelas árabes. ¿Qué ocurre con Aristóteles a través de Averroes? Como hemos visto, en París se prohíbe. En el siglo XIII, ¿qué ocupará? ¿Qué ocurrirá? Hay que adaptar al magíster, al maestro. Si es el maestro, tiene que poderse adaptar. Toda la escolástica, esta escolástica musulmana, que hemos visto, no, hemos hecho un resumen, solo citar los nombres, tan rápidamente se la encuentran de golpe el mundo cristiano. Y eso es lo que va a hacer Santo Tomás. Alberto Magno y posteriormente Santo Tomás, a partir de la razón, como fuente de conocimiento libre de la religión y la teología. Pero la teología se estará subordinada a la teología subordinada la razón a ella. En este momento se fundan las universidades. Tenemos las dos grandes escuelas, dominicos y franciscanos. Ya os he comentado en otras ocasiones que los franciscanos son, yo los califico de los gamberretes de la escolástica. ¿Por qué? Porque se basan en el Evangelio. Son más agustinianos. La Virgen, el dogma de la Virgen. Si aquí en Palma vais a San Francisco, hoy se lo explicaba a los críos, tenéis la fachada barroca arriba, delante de Ramon Llull. Está Ramon Llull a la izquierda, la Inmaculada en el centro, y a la derecha está Duns Escoto, que es un filósofo que veremos, y está aquí. En el San Francisco había cátedras de lulismo y escotismo. Junípero Serra, sin ir más lejos, ahora con todo esto de las conquistas y demás, era cátedro en ello. Bueno, estos franciscanos y dominicos ocupan cátedras universitarias, y frente al aristotelismo tenemos las dos posturas, la tomista y la franciscana. La tomista, que era propio de los dominicos, adecuar Aristóteles a la fe, que es lo que propuso. Y el franciscanismo, con San Buenaventura a la cabeza, pues todo lo contrario. Y luego, en medio de estos dos, tenemos el averroísmo latino. Esto, ya os digo, es lo que tenemos por delante la próxima semana, que será ya después de fiestas, y aprovecho para desearos unas felices Navidades, lejos de cualquier tipo de enfermedad e incerteza que nos han tenido estos años dando vueltas, y lo dicho, a descansar, a disfrutarlas, y espero empezar el 2023 con mejor pie que este. Muchísimas gracias, buenas tardes y a disfrutar.